El equipo quirúrgico de Médicos del Mundo España, que ha venido realizando intervenciones de emergencia en el hospital Al-Kark de Bagdad, define la situación de los hospitales como lamentable y muy precaria desde el punto de vista sanitario e higiénico. Médicos del Mundo solicita a las fuerzas de ocupación y a la comunidad internacional que faciliten la llegada y la distribución de ayuda humanitaria y que garanticen el respeto de los derechos humanos del pueblo iraquí, entre ellos el derecho a la salud. Hemos conversado con el doctor Fernando Fonseca, médico cirujano traumatólogo, miembro de Médicos del Mundo España. Él acaba de llegar de Irak y queremos escuchar su testimonio sobre la situación actual en este país.
Con voz.
Con voz.
Con voz. Bueno, sí que de primera mano tener a personas que acaban de llegar de la zona nos supone pues apuntar con más veracidad, ¿no? Y sobre todo por preguntarte cuál ha sido tu impresión de como persona, ¿no? El llegar ahí a esa zona, no sé si la conocías anteriormente.
No,
cuéntanos.
No. Yo no conocía Bagdad, conocía otras zonas, pero no conocía Irak. Uh-huh. Y la impresión que me ha dado es la misma que me dan siempre las ciudades asediadas o ocupadas por fuerzas militares. Son ciudades tremendamente tristes, tremendamente deprimentes y deprimidas, con personas, ¿no? Con población civil, sobre todo la población más vulnerable, como son los niños, las mujeres y los jóvenes, tremendamente azotados por el hambre, ¿no? Por la desnutrición, por la mala calidad de la salud, por el miedo, por la zozobra, ¿no? De lo que significa una invasión de este calibre. Mi impresión es similar, ¿no? a la de otros sitios en conflicto armado, ¿no? La peculiaridad que tiene, desde mi punto de vista, Bagdad, es que la administración invasora, ¿no? Se han comportado como auténticos asesinos. Yo no creo que en Bagdad hayan encontrado esa resistencia, ¿no? Que la propaganda ha estado exponiendo a través de los medios de comunicación durante tanto tiempo atrás, ¿no? Los cañones que hemos visto en las calles eran cañones que no digo que sean juguetes de niños, porque nunca un niño puede jugar con un juguete bélico, ¿no? Pero eran cañones de poquísima calidad al lado de los impresionantes tecnología que mostraban el ejército americano. He visto, por otra parte, la falta de responsabilidad casi absoluta por parte de la administración americana de que no se ha ocupado para nada de organizar mínimamente ya no solo la seguridad en Bagdad, sino incluso la administración mínima, ¿no? Nosotros pudimos intervenir a través de nuestros logistas, ya teníamos una selección en el hospital, y a nosotros nuestro código ético y nuestra impresión es que tenemos que actuar de forma inmediata y de forma directa ante el pueblo, ¿no? Ante la población que está que es vulnerable, ¿no? Por lo tanto, pudimos entrar enseguida en el hospital de Al-Kar, antes incluso de llegar a nuestra residencia en Bagdad, y conseguimos conocer de primerísima mano cómo el director nos decía que, bueno, es que él no sabía qué iba a pasar al día siguiente, ¿no? Que él estaba ya elegido por los propios médicos, por los propios personal del hospital, pero que en realidad no había nadie, ¿no?, que asumiera ningún tipo de responsabilidad administrativa. Y este es un ejemplo de lo que es una ciudad de 5,5 millones de habitantes, azotada, vilipendiada, asesinada, disparada por fuerzas militares que al mismo tiempo no se ocupan para nada de cuidado de la población civil.
Sí, precisamente se estaba comentando que este tipo de ocupación que ha sufrido Irak por parte de las tropas norteamericanas y aliadas ha sido algo sin precedentes. Es decir, esta forma de ocupación no ha tenido ni resistencia. También me parece que os había sorprendido de que todos los refugiados que se esperaban no ha ocurrido así. La ayuda humanitaria o esa información que a través de los medios de comunicación tenemos, no tenemos como mucha información respecto a qué es lo que está pasando con la población civil. ¿Qué te parece toda esta situación de esta emergencia o de esta preocupación, como tú ya has dicho también, de quiénes están organizando este tema de la ayuda humanitaria, ¿no?
Mira, Ayuda humanitaria y emergencia humanitaria son conceptos que a veces hay que precisar un poquito más. Uh-huh. Lo que no se puede hacer es plantearse o vender al resto, al primer mundo, ¿no? De que vestir lo que es una salvajada y lo que es una actuación absolutamente salvaje de alguien que entra con su poderío militar en un lugar, en un sitio, ¿no? Como auténticos forajidos a quedarse con la riqueza petrolífera que allí existe, entre otras cosas. Y esta es la impresión que yo tengo. No me gustaría ser tan drástico en mi manifestación, ¿no? Pero es que esa es la impresión que yo tengo y es lo que nosotros tenemos que denunciar, ¿no? Uh-huh. La población civil está totalmente desvalida, la gente tiene miedo. En los hospitales hay que trabajar un horario muy determinado porque la gente tiene que ir a sus casas. No existe el transporte público, cosa que antes ellos tenían garantizada. Además, el que hay, el escasísimo que hay, es carísimo, ¿no? Uh-huh. Y siempre se especula muchísimo en este tipo de situaciones. Por lo tanto, la vuelta de los trabajadores de los hospitales y de los centros a su casa es muy complicada. Eso hace que hay que reducir el tiempo. La ayuda humanitaria, pues bueno, nosotros tenemos un avión ahí junto con otras ONGs que viene de ECO, desde Bruselas, que no ha podido entrar en Bagdad. No ha podido entrar en Bagdad simplemente porque es una cuestión estratégica y dudo mucho que los norteamericanos estén dispuestos a que la primera ayuda humanitaria que aparezca en la prensa venga de ECO, ¿no? O venga de Europa y no venga por parte de ellos, aduciendo que el aeropuerto de Bagdad, el aeropuerto internacional, es un aeropuerto militar y que por lo tanto está en una situación de guerra, ¿no? Una declaración de guerra que yo no sé si existe, pero desde luego si aquello es una guerra... me parece que me falta un enemigo, ¿no? Porque el enemigo que nosotros hemos visto, que podía ser el ejército famoso de Saddam Hussein, que es un dictador asqueroso, ¿no? Y que el pueblo está, en buena parte, por lo que hemos contactado, encantado de que ese individuo no esté. A lo que yo no creo que estén dispuestos a que les cambie un fascismo por otro. Por mucho que se quiera vestir de demócrata o mucho que quiera vestirse de baluarte de la libertad, ¿no? Que también me gustaría saber qué significa eso en manos de nuestro presidente o en manos del presidente Bush o del señor Blair, ¿no? Uh-huh. Yo no sé exactamente qué significa para ellos, pero me da la impresión de que tiene un concepto muy distinto al que tiene el pueblo español en este caso, ¿no? Uh-huh. Entonces, la ayuda humanitaria llega por donde llegan las ONGs que pueden actuar directamente. Y yo te puedo decir que el tiempo que hemos estado en Bagdad, quizás los que hemos podido acceder, ¿no?, directamente al pueblo, ¿no?, a una ayuda directa, ¿no?, a una cooperación directa, hemos sido nosotros. En este momento hay muchas discusiones con muchas ONGs, porque hay muchos otros problemas que no se pueden abordar tan directamente. Por ejemplo, los temas del agua, ¿no? Uh-huh. Los temas de contaminación. Hay muchísimos temas pendientes ahí a resolver. Y después, llevamos un tiempo desde Kosovo en el cual la conciencia militar, ¿no?, se quiere lavar a través de eso que ellos llaman humanitarismo militar, ¿no? Eso va en contra del derecho humanitario internacional. Eso es una para mí es un acto hipócrita, ¿no? Y yo creo que todo lo que no pueda ser por parte de la población civil, ¿no?, y por parte de las organizaciones civiles, la que puedan actuar directamente sobre las poblaciones civiles, habría que considerarla como otro tipo de ayuda, ¿no? Pero mira, las ONGs vivimos una época difícil, porque también pretenden determinadas instituciones internacionales, como puede ser el Fondo Monetario Internacional o puede ser la Organización Mundial del Comercio, que estarían encantadas de podernos adoctrinar y que nos convirtiéramos, ¿verdad?, en la infantería, ¿no?, de sus intereses económicos en las zonas, en zonas como esta, ¿no? Y eso Médicos del Mundo no está dispuesto. Médicos del Mundo, nosotros hemos sido como voluntarios, estamos muy orgullosos de estar donde estamos y estamos muy orgullosos de poder participar solidariamente, ¿no?, creando algo, ¿no?, que se llame humanismo y no lo que estamos viendo por ahí, que lo que estamos viviendo realmente en un mundo, ¿no?, de simios, de monos poco evolucionados, gobernados por simios todavía menos evolucionados, pero que además están enfermos. Yo creo que los responsables políticos que tenemos están enfermos, pero enfermos de tratar, ¿no?, porque dicen unas cosas que yo no entiendo, ¿no?, como el sentido común no impera, ¿no? Cuando uno pierde el sentido ese de la realidad. Uh-huh. Entonces yo creo que la ayuda humanitaria tiene que llegar, tiene que ser por presión de los pueblos, tienen que ser los pueblos libres o fundamentalmente el pueblo solidario que tiene que darlo, y desde luego no lo aceptaremos de quien con una mano está lanzando misiles, bombas de racimo, bombas de fragmentación sobre un pueblo y con la otra pretende darle las migajas que les quedan para decir que eso es ayuda humanitaria.
Pues realmente el panorama y tú lo que nos estás dando de tus impresiones, la verdad es que ya es suficiente como para dibujar realmente cuál es el sufrimiento de la población iraquí y no entrando tampoco en detalles. Yo también quería preguntarte por el supuesto o porque es existente, ¿no? El hecho de que cuando hay guerras el material armamentístico que se está utilizando ya supone en sí un peligro químico y un peligro bacteriológico, ¿no? Supimos por el uranio empobrecido, el efecto que estaba causando hasta en los propios soldados, así como en toda la población los efectos de esas armas y con la cantidad que ha recibido diariamente, ¿no? Con toda esa serie de bombardeos, ¿no? Eso se hace notar y se hace sentir. Y se está denunciando, pero poco, se sabe, se habla poco de ese tipo de efectos, ¿no?
Claro, hay una opacidad, ¿no?, por parte de los responsables a todo eso, pero de alguna manera los 10 o 12 años de embargo que Irak ha sufrido, sabemos que había aproximadamente 800.000 niños que han muerto de enfermedades posiblemente derivadas de la contaminación radiactiva. O sea, hacer una acusación de este tipo sin tener las pruebas, pues no lo debemos hacer, ¿no? Pero la sospecha es de que el número de niños y el número de pacientes con leucemias y con determinados tipos de cáncer, ¿no? Pues en Bagdad había aumentado, y eso te lo dicen los médicos que están allá, ¿eh? Uh-huh. Nosotros no hemos visto estos niños, porque estos niños no estaban en los centros hospitalarios. Los centros hospitalarios estaban llenos de personas con heridas, sobre todo niños, niños jóvenes y mujeres con heridas derivadas de los bombardeos. Y además tenemos constatación, por lógica, de que las bombas de racimo se han utilizado. El último enfermo que operamos es un chico que iba a buscar pepinillos, ¿no?, por un campo, y que vio una lata de esos colores que son tan llamativos, y cuando la tomó con la mano, pues la explosionó y le dejó la mano hecha un auténtico asco, ¿no? Estas son bombas de racimo, estas son las minas que utilizan, estas están prohibidas. Conocemos el caso de Maug, ¿no?, de una niña de 9 años con su familia que vivió en una casa. Las casas de Bagdad, como en el mundo árabe, suelen ser un patio y alrededor de ellas están las mansiones donde viven pues diferentes colectivos de la propia familia, con bombas de fragmentación que han caído en el centro, ¿no?, y que han destrozado a toda la familia, matando muchos de sus miembros y también hiriendo gravemente a los niños, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, con la impresión que a mí me da, ¿no?, de bueno, estos son los terroristas que había que ir a matar, estos niños absolutamente inocentes, ¿no?, que viven en barrios empobrecidos, estos son los que son dignos de ser tratados como tales terroristas. Pues esta sensación y esta visión, que todavía está muy muy fresca para mí, ¿no?, a mí me revela y me indigna, ¿no?, porque a mí me parece que eso no es, ¿no? Eso no puede ser, ¿no? Ninguna guerra, por supuesto, porque ninguna resuelve nada, pero además, ¿a qué viene, no? Convertir en criminales teóricos a estos niños que están allí en sus casas, que bastante tienen con vivir las consecuencias de una dictadura absolutamente inhumana y terrible, ¿no? ¿A qué viene todo eso? Entonces, claro, uno no tiene la constatación, pero que allí se han utilizado bombas racimo que están prohibidas y bombas de fragmentación que están prohibidas, eso es una evidencia que nosotros hemos tenido por la calidad de las lesiones. Nosotros hemos estado en Kosovo y estamos, y hemos estado en Bosnia y hemos participado dentro de nuestras misiones humanitarias en determinados conflictos, y yo la calidad de las lesiones que hemos visto en estos niños no la hemos visto nunca antes. Nunca. Por lo tanto, la destrucción es mucho más masiva, se busca que existan más secuelas, de que esos niños se conviertan en niños con hándicaps, con minusválidos en el futuro, y a mí eso me parece de una crueldad y de un cinismo y de una desfachatez que hay que denunciar, lo que es impropio de lo que de estos proyectos, ¿no?, de seres humanos, si que queremos llegar algún día a ser seres humanos.
Muchísimas gracias por tus palabras, Fernando. Y seguiremos hablando de estos conflictos, como hemos dicho, olvidados, pero que están ahí también con la misma magnitud.
Gracias.
Muchas gracias, hasta pronto.
Buenos días.